Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Muy buenas noches y bienvenido a Voces que Inspiran, el programa que le trae en vivo y en directo los protagonistas de la noticia, las personas que inspiran a los cubanos y al mundo entero a luchar por la democracia y los derechos civiles del ser humano. Conmigo esta noche tenemos a Diego Suárez, cofundador de la Fundación Inspira América y cofundador con Jorge Mascanosa de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Muy buenas noches, Diego.
Nada, encantado de estar de nuevo, Marcel. Tenemos que estar en la lucha.
Y quien les habla, su servidor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Hoy tenemos un gran amigo de invitado. Se trata del doctor Oscar Elías Bisset. Para los que aún no lo conozcan en algunos de los rincones de Cuba, Oscar Elías Bisset es el único cubano vivo hoy en día que ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz. No lo escucharán por la televisión estatal castrista, porque es uno de los principales enemigos del castrismo y de todos los dictadores del mundo. El doctor Oscar Elías Bisset es también, fue honrado con la medalla presidencial de los Estados Unidos, una medalla que los Estados Unidos le ha concedido a muy pocas personas, personas de la talla de la expresidenta, exmandataria británica Margaret Thatcher, el presidente Álvaro Uribe de Colombia, Martin Luther King, y entre otros. El doctor Oscar Elías Bisset lleva muchos años de lucha en oposición en Cuba. Es recibido por muchos jefes de Estado en el mundo. Recibe invitaciones de muchos jefes de Estado en el mundo, pero él decide seguir y continuar su lucha pacífica, no violenta, dentro de Cuba. Es un honor para nosotros contar con él hoy y le damos la bienvenida. Oscar, muy buenas noches.
Buenas noches, Oscar.
Buenas noches. Un saludo especial al pueblo cubano y también para ustedes, Marcel y Diego, que se han mantenido durante mucho tiempo en la defensa de la libertad del pueblo cubano. Gracias a todos los realizadores de este programa y bueno, estoy con ustedes para compartir un momento importante de la vida para ayudar a nuestro pueblo a alcanzar la democracia y la libertad.
Doctor, quería comenzar hoy hablando de algo que está reciente, que es el pase del huracán Michael, primero por Cuba y luego acá por llegando a las costas de la Florida. Y leyendo incluso el papelucho que imprime la dictadura, vemos que 87% de los usuarios en Pinar del Río están sin servicio eléctrico, más de 200.000 usuarios sin ningún tipo de servicio eléctrico en Pinar del Río, y más de 71.000 metros cúbicos de desechos sólidos han sido retirados. O sea, hay un impacto notable del pase de este huracán por Cuba. Y luego, acá en la Florida, pero una gran diferencia, en Cuba fue categoría 1, aquí en la Florida está llegando categoría 5, sin embargo, mucho más control, mucho más eficacia, mucho más eficiencia en cómo los cuerpos gubernamentales de emergencia resuelven este problema en los Estados Unidos que en Cuba. Y a veces la gente se pone a pensar, bueno, pero estamos hablando de un desastre natural. Pero el problema no son los desastres naturales, esos siempre van a ocurrir y vienen y suelen venir en su momento. El problema es la respuesta que le da el gobierno. ¿Y por qué esa diferencia? Y lo básico termina en una cosa. En Estados Unidos existe un gobierno que es responsable a su electorado. Y si no hace las cosas bien, pues ese liderazgo cambia. En Cuba no existe ese tipo de incentivo para los gobernantes y por lo tanto los gobernantes, como están ahí por la fuerza, no tienen que salir a complacer al pueblo. Y terminamos resultando con estas catástrofes que no tenían que por qué ser catástrofes. No hay por qué tener 200.000 personas viviendo sin electricidad en Cuba en estos momentos, sino por ineficiencia del gobierno. Entonces, no sé ustedes qué opinan de esto, pero me parece que verdaderamente, como todo en Cuba, sí termina al fin y al cabo en manos del gobierno.
Fue muy importante que tú dices que es el derecho a voto y que ese voto democrático tiene fuerza y poder de cambio. Que eso existe en una democracia como es la democracia americana, que más de 200 años lleva y cada día se fortalece más. Y que el ciudadano americano, a través del voto, puede cambiar el gobierno o echarlo abajo, si se quiere decir. Cada 4 años con el voto se echa abajo un gobierno. Y entonces, en el caso de Estados Unidos, tiene 2 posibilidades. Una primera elección de 4 años y después una reelección otros 4 años más. Y después más nunca puede salir ese presidente a postularse. Entonces, lo importante es que la población tiene un poder grandísimo, que es el voto, que no existe en Cuba. En Cuba, como una tiranía, el voto está maniatado. O sea, la gente van a votar, pero ese voto no tiene un efecto efectivo para los deseos de la población, porque es un voto manipulado por el gobierno, y el gobierno puede cambiar las papeletas y nadie se entera, como en el caso, ahora recuerdo el caso de Milosevic en Serbia, que se hicieron unas elecciones, las últimas que se hicieron, y la mayoría votó en contra, pero sin embargo, cuando se hicieron los registros, salió Milosevic. La población protestó, y cuando se presentaron en el Palacio Presidencial y en el Parlamento, que entraron y echaron abajo al dictador, se demostró que tenía muchas urnas llenas ya de papeletas firmadas a favor de él. O sea que aquí en Cuba, por mucho que la gente quiera ver si es fraude o no, siempre van a ser fraude, porque una tiranía, ya el fraude está, porque todo tirano es un fraude.
Claro.
Pero si alguna gente que quiere evolucionar con la dictadura y observar el sistema falso electoral que ellos tienen, siempre van a hacer fraude, porque tienen la posibilidad de cambiar las papeletas sin que nadie se entere, porque ellos son dueños de todas las empresas en Cuba, y donde se hacen las boletas, ellos son los dueños. Entonces es imposible comprobar el fraude si no se hace una rebelión como hicieron los serbios o yugoslavos en aquella época contra Milosevic. O sea que es muy importante saber todo esto, porque cuando hay una crisis natural como la que se presentó ahora con este ciclón, no va a haber soluciones completas para el ciudadano, porque si nosotros sabemos que todos los años una temporada ciclónica que dura como 6 meses, ¿por qué entonces vamos a darle los mismos techos que se van a caer el año que viene? ¿Por qué no le hacemos una buena casa a esa persona tenga sus recursos para hacerse una buena casa bien edificada, con techo? Aquí en Cuba se hace techo de cemento, porque para evitar todos esos problemas. Entonces el gobierno, es un interés que tiene mantener a la gente en esta miseria, para poder entonces hacerse después lo bueno, y entonces repartir los techos, que son de teja de cartón, alguna mayoría, para poder hacerse bueno delante de la población. Pero en realidad nosotros tenemos este problema natural desde que existimos. Entonces eso, lo que hay que buscar es hacer unas buenas casas, y que la gente tenga con su trabajo decente, que no lo hay aquí en Cuba. Nadie se puede hacer con su trabajo aquí en Cuba una casa, porque es imposible con los sueldos que pagan. Incluso si tuviera el dinero, tampoco hay los materiales, porque todo es una manipulación del gobierno para darle estos recursos a las personas que respondan al interés del gobierno, desde el punto de vista político e ideológico. Incluso hay personas de Huracanes de hace 10 años que no tienen todavía las casas, ni tienen resuelto los problemas internos de su hogar, como es un refrigerador, un televisor que se le perdió durante la temporada ciclónica. O sea que aquí en Cuba es toda una manipulación para hacerse los buenos. Mantienen a la gente en la pobreza para después darle alguna medallita de más y entonces decir que son buenos. No es así en Estados Unidos, porque usted sabe que ahí todo el mundo paga su seguro, y que no tenga su seguro, bueno, después puede pedir créditos blandos y hacer sus construcciones. Es lo que sucede aquí en Cuba.
Doctor, hay 2 puntos importantísimos que mencionaste. Uno, el de la ayuda que provee ese gobierno. Muchas de cada vez que sucede un huracán, entra ayuda a La Habana. Diferentes organizaciones, incluso acá, del propio exilio cubano, se le envían ayuda y apoyo. Pero ¿qué sucede? que con muy poquitas excepciones de algunas organizaciones que verdaderamente tienen algo de independencia, como dentro de algunas iglesias, por lo general la ayuda que se envía termina siendo divertida y vendida por dinero a otros estados, a otros países, a otras empresas. Se han conocido los casos, la leche en polvo que se donó y que después la estaban vendiendo. Y otro caso más reciente, una pareja de odontólogos que viven en Miami, que estuvieron allá en Cuba, me contaron, bueno, llegaron allá, no había ni siquiera un lavamanos donde escupir en el operatorio. Y le preguntaron, bueno, pero hay unos equipos nuevos que les trajeron de ayuda de los Estados Unidos. Y dice, no, eso están comprometidos para ayudar a no me acuerdo qué otro país. Entonces, no tienen los equipos para los cubanos, pero los donan. Y eso sí, lo estamos viendo aquí mismo hoy con el huracán, porque mientras existe este problema en Pinar del Río, y las familias pinareñas están sufriendo, los médicos cubanos que pueden estar ahí dándose primeros auxilios están en Brasil, donde han muerto 5 en 5 meses.
Exactamente.
Y las tropas que pudieran movilizarse están en Venezuela, ayudando a otra dictadura. Pero mientras tanto, el pueblo cubano es el que sufre. Y la dictadura lo hace porque tiene la capacidad de hacerlo, porque el pueblo no tiene derecho al voto. Pero el voto no es la única forma en la cual se puede ejercer los derechos ciudadanos. Hay muchas formas, incluso de forma cívica no violenta, con la falta de cooperación, no cooperar con la dictadura, no ir a cuando te convocan a una marcha. Tienes muchas formas de hacerlo, cada cual tiene que buscar en su conciencia la forma de hacerlo. Hablando del voto, una cosa también era el segundo punto que tocaste, Oscar, que me parece interesantísimo, porque hablamos de las elecciones que se hacen en Cuba hoy en día, que son más selecciones que elecciones. ¿Por qué? No es que sean precisamente una farsa para el mundo, pero es que no son elecciones, porque para que una elección tenga esa legitimidad democrática, tiene por definición que tener monitores de ambos partidos, de ambos concursantes en las urnas, supervisando el proceso desde el principio al fin. Es decir, si solamente uno de los partidos es el que cuenta los votos, terminamos en el viejo dicho que lo que importa no es el que coge los votos, sino el que los cuenta. Y entonces la dictadura es quien los cuenta. Pero además de eso, hay otra cuestión mucho más importante. Por eso a veces nos adelantamos demasiado en pedir un plebiscito si no viene acompañado con otros requisitos previos. No pueden haber unas elecciones si no existe, primero, libertad de expresión y libertad de prensa, para que los candidatos puedan debatir libremente sus ideas y la prensa pueda exponer esas ideas a todo el pueblo, para que el pueblo pueda entonces tomar una decisión voluntaria y una decisión informada, con lo cual también requiere el voto secreto. Eso es importantísimo. Esas condiciones no existen en Cuba. Mientras esas condiciones no existan en Cuba, es imposible. El gobierno cierra la posibilidad de hacer ese tipo de participación cívica de una forma efectiva, por lo cual es necesario buscar otras formas de participación cívica, de ejercer nuestros derechos, porque si no lo hacemos, vamos a seguir teniendo los resultados que tenemos hoy en día en Pinar del Río.
Sí, Marcel, déjame aclararte algo. Claro que el gobierno, la tiranía castrocomunista, no puede acceder a eso, chico.
Claro que
¿cómo,
no.
¿Cómo tú vas a pretender que la tiranía castrocomunista permita la organización de otros partidos que no sea el Partido Comunista? Va a darle derecho al cubano para que pueda elegir y pueda votar. La tiranía castrocomunista no puede hacer eso, porque el día de que la tiranía castrocomunista, que no lo va a hacer, y es claro que entiendo por qué no lo hace, y todos los cubanos lo entienden, porque el día que cambie, entonces inmediatamente cambiaría el sistema castrocomunista que existe en Cuba. Yo quería decirle al doctor Vicente.
No, pero perdón, y votarían en contra,
hombre,
de ellos enseguida, porque bueno, precisamente esa es la prueba.
Bueno, por
ellos. Esa es la prueba, porque si ellos pensaran que tenían apoyo del pueblo, lo harían, pero saben que no lo tienen.
Pero ellos
y no lo pueden
pero
hacer.
Ellos tendrían
porque
también,
son una dictadura.
También en una democracia, ellos tendrían la oportunidad de tener su partido también, y si la gente lo prefiere, lo votaría, y si no lo prefiere, no lo vota, pero ellos no van a correr ese riesgo. Yo lo que quería, Oscar, doctor Vicente. Sí. Es que a veces me olvido que estamos al aire y te digo cariñosamente Oscar, por lo que te aprecio,
no,
y te distingo. Y te distingo, pero fíjate, es importante hacerle saber al pueblo de Cuba que hasta las tormentas, los desastres naturales, son diferentes en un país de libertad que en un país bajo una dictadura. En un país de libertad viene la tormenta, como viene ahora. Aquí ya está todo preparado, están esperando la tormenta, están todo lo necesario para proteger a ese pueblo y luego después reconstruir lo que sea necesario. En un país de tiranía como el de Castro, la tiranía castrocomunista, ni están preparados, ni se pueden preparar, ni les interesa porque el pueblo no les interesa. Y entonces, pues, desgraciadamente, en un país bajo una tiranía como la tiranía castrocomunista por más de medio siglo, pues una tormenta es una cosa terrible. Terrible porque los ciudadanos no tienen la protección de la obligación que tiene el gobierno de proteger a su pueblo. Allí no se protege a nadie, allí lo que se protege es única y exclusivamente la tiranía castrocomunista. Qué cosa tan triste que hasta las tormentas, los actos de Dios, cuando llegan a diferentes países, los países lo toman diferente cuando están en libertad o cuando están esclavizados. Qué cosa tan triste, chicos, hemos tenido que estar pasando en Cuba.
Sí, no, yo pienso que estos dos temas que ustedes tienen planteados es muy importante. Uno, porque los de estos ciclones, acciones naturales que se presentan, que estamos en la zona donde más se producen ciclones, creo que el gobierno lo utiliza para mantener subyugado al pueblo. Ellos actúan como los antiguos esclavistas. Sí, recogen a la población, la sacan de las zonas, pero no es por el interés sano de que las personas no mueran, de que las personas no tengan dificultades. No, eso lo hacen porque necesitan esa mano de obra, de trabajo, y poderle explotar. Porque si en realidad estuvieran interesadas en todas estas personas, que pues, construyeran o dieran facilidades de construir buenas casas, que no lo han hecho en 50 y tantos años. O sea que ahora el ciclón pasó muy lejos de Pinar del Río. No pasó por Pinar del Río como tal, por la tierra, sino por el estrecho de Yucatán. Y sin embargo, de categoría 1 y afectó toda esta región de occidental. Y el problema se ve más por eso, por la miseria que existe, que las casas no están bien hechas, las carreteras no están bien terminadas, o no están reparadas, y todo esto incide sobre la población, porque se inundan entonces todos los barrios, el drenaje no es correcto, se mezclan las aguas bañales con las de beber, y entonces todo esto trae un conflicto para la población, y se agudiza más toda la miseria que tiene el individuo aquí en Cuba. Lo importante es que, como bien dice Diego, hay un interés malsano de que no mueran la gente para que esa gente le trabaje en el esclavo, porque en definitiva el pago que le hacen por un trabajo que después ellos cobran 3 o 4 veces es mínimo, un salario no llega casi a 25, 30 dólares al mes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ellos se están enriqueciendo con la explotación del pueblo cubano. Y entonces ahí es donde entra lo más importante, no cooperar con la dictadura, como decía muy bien Marcel. Sí, no tenemos el derecho al voto porque no tiene esa el resultado final de poder cambiar lo que uno desee, porque no son elecciones verdaderas, pero en realidad sí podemos actuar, no cooperando con la dictadura. Cada vez que hay un acto político, no participar. Cuando digan que hay que pagar el comité, el CDR, la milicia, todas estas cosas, no pagarle, sindicato, no pagarlo, no asociarse. Y todo eso se puede hacer y no pueden hacerle nada a la persona. ¿Por qué? Porque ya ellos han perdido poder de persuasión, que siempre lo han hecho a través de la pistola contra el individuo. Y por eso, acuérdese de los miles de fusilados que hay aquí en Cuba, que él tomó el poder, ejemplo, la masacre de Santiago de Cuba, que fusiló a más de 72 personas con un juicio arbitrario. Y parcializado, sin el debido proceso, para dar un escarmiento a la población y amedrentarla. Y eso es lo que ha hecho durante todos estos años. Pero el ejemplo clásico de la rebeldía lo vemos cuando uno analiza la migración cubana. Usted sabe bien que ha habido varios exos en Cuba, entre ellos del 80 y el de 94, que más de 120 mil personas se fueron por el Mariel y casi 35.000 personas por Guantánamo. Es un ejemplo de cómo la gente no desea el comunismo, y la mayoría de estas personas son jóvenes. Y lo mismo se presentó durante el periodo de Raúl Castro, que desde el 2005 él tomó en el CEP, pero del 2005 al 2015, más de 200.000 personas, la mayoría jóvenes, se fueron ilegal de Cuba. Fíjate, estoy hablando de los ilegales, los que se fueron por el mar y por la frontera de México, sí, y por otra frontera, y llegaron a Estados Unidos ilegal. O sea, 200.000 en 10 años. Y en 2 años, que fue el 15 y el 16, se fueron alrededor de 100.000 personas ilegales, estos mismos jóvenes. O sea que los jóvenes están demostrando, votando con los pies, de que esto no es un fracaso, que no justifica, no da beneficio para el pueblo. Claro, lo que necesitamos es que todos esos jóvenes estén aquí en Cuba junto con nosotros para echar abajo la dictadura y poner entonces un país como todo el mundo desea. Es un país donde haya un bienestar grandísimo, que ustedes trabajando puedan lograrlo y que haya felicidad. Porque en una dictadura no puede haber felicidad, porque si hay alguien que tiene una pistola y tú esperas hablar, lo ponen preso, o por manifestarse pacíficamente lo ponen preso, entonces no hay felicidad, por muy perturbada que tenga la mente y uno lo vea bien. Entonces eso es lo más importante, yo creo, como bien dice Marcel, que hay que hacer, hay que tomar actitudes cívicas. Exacto. Y yo pienso que sí, que la población cada día está más despierta, más consciente de que necesitamos un cambio en Cuba. ¿Por qué? Porque esto es una tiranía, y la tiranía, donde quiera que estén, hay que echarla abajo, porque alteran y producen en el ciudadano una alteración de conciencia que lo lleva a la humillación. Y es lo necesario en Cuba, liberarnos de ese estado de humillación para poder ser verdaderamente, completamente seres humanos.
Doctor, me recuerda cuando...
Emocionante.
La primera vez que conocí a mi actual esposa, ya no es cubana, es colombiana. Y yo le dije, le estaba explicando de nuestro tema, nuestro problema. Y ella dice, bueno, mira, yo no conozco, nunca he vivido bajo el comunismo y no lo conozco, pero solamente... se necesita un dato. Cualquier país que tenga que o sistema que tenga que alzar muros para prevenir que la gente se escape, no es un buen sistema. Y ahí lo has dicho bien, votando con los pies. Lo que hay que tomar es, hay que tener la capacidad como pueblo de tomar ese malestar y no dirigirlo hacia el escape, sino al cambio de nuestro entorno, al cambio de la situación actual, como decías. Y con el ejemplo que has dado ahí año tras año, que verdaderamente creo que, como Martí decía, hay, cuando los pueblos se cansan, hay hombres que rinden por el pueblo entero y aguantan todo el y llevan por dentro el decoro de todo el pueblo.
Sí.
Y ese eres tú, así que muchas gracias por tu trabajo.
Sí, pero fíjate, Marcel, también tenemos que tener en cuenta que donde hay fermento de libertad y fermento de cambio, como lo que está sucediendo en Cuba, entonces la tiranía, pues lógicamente, fíjate qué cosa tan terrible, aumenta la represión. Al aumentar la represión, pues el pueblo sufre más. Entonces muchos pues deciden abandonar el país porque la tiranía, es una cosa increíble, la cantidad de barbaridades que le hacen a los ciudadanos que cogen presos. Entonces pues muchos deciden mejor abandonar el país. Y hace lógica, hace sentido, porque nosotros desde aquí nos es muy fácil decir todo lo que querramos, pero dentro de Cuba ya la cosa es diferente. O sea, sé que la valentía del pueblo cubano es una valentía enormemente grande, porque el pueblo de Cuba, ese pueblo que está protestando, el pueblo cubano de la isla que está hoy protestando, hacían falta muchos doctores, Oscar Elías Bisset, dentro de Cuba, pero ahora que tenemos la oportunidad de hacerle llegar la verdad a través de estas ondas radiales de Radio Martí, es para que el pueblo sepa que dentro de Cuba hay muchísima gente que quiere que Cuba se incorpore a una verdadera democracia, y para eso es necesario el cambio de sistema, y para ver el cambio de sistema es necesario que el pueblo concurra a protestar en la forma que cada uno estime conveniente, pero hacerle saber a los tiranos de turno, aunque llevan más de medio siglo, de que la tiranía no puede ser imperecedera. La verdad la razón, el derecho, la libertad está de parte del pueblo de Cuba. Y el pueblo de Cuba algún día tomará la ley en sus manos.
Bueno, nos queda un minuto en este primer segmento, con lo cual queremos cerrar con el doctor Bisset desde Lawton.
Yo estoy muy contento con las palabras que dijo Diego, porque me mencionó la valentía del pueblo cubano. Y es así. Hay muchos detractores del ciudadano cubano, pero eso lo hacen para mantenerlo en ese fracaso, para mantenerlo humillado. El pueblo cubano es un pueblo valiente porque desde el primer día que se levantó la dictadura comunista está luchando contra ella. Muchos fusilados y muchos de ellos gritaron ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cristo Rey! Muchos encarcelados, muchos desterrados. Y yo creo que ese es el ejemplo de dignidad de un pueblo. Aún hoy en día hay mucha gente presa solamente por alzar la voz. Y por eso los cubanos debemos estar aquí en Cuba para lograr ese cambio que necesitamos, que es vivir en democracia y libertad.
Formidable, formidable, formidable.
Este ha sido el primer segmento. En unos momentos regresaremos.
En breve regresamos con Voces que Inspiran.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Entre paréntesis, la palabra snob tiene una etimología dudosa y parece provenir de la dicción latina sine nobile, es decir, sin antecedentes de nobleza. Se puso de moda en las universidades inglesas al hacer constar en el expediente del alumno si éste era de familia noble o no. En este último caso solía estamparse junto al nombre del estudiante la abreviatura snob. Los estudiantes sine nobile o sin nobleza imitaban a sus compañeros nobles, es decir, los nobles, al hablar y actuar de una forma que no sentía. Así surgió el esnobismo, es decir, las ínfulas que se adquieren con la pretensión de aplastar a los de abajo y la doblez que se adopta para halagar e imitar a los de arriba. En resumen, una admiración afectada por lo que está de moda. Los hay por ahí por montones. ¿Conoce alguno? Les habló Ernesto Morales Alpizar.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Bienvenido de regreso a Voces que Inspiran, el programa que les trae en vivo y en directo las voces que protagonizan las noticias, las voces que inspiran no solamente al pueblo de Cuba, sino al mundo entero a luchar por la democracia. Con nosotros sigue el doctor Diego Suárez, decano del exilio cubano, cofundador de la Fundación Inspira América y cofundador con Jorge Mascanosa de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Y tenemos hoy en línea, continuaremos con el doctor Oscar Elías Bicet. Pero queremos cambiar un poco el tema a algo un poco más ligero. Queríamos traerle al pueblo de Cuba un poco más de cerca la figura del doctor Bicet, aprovechar que lo tenemos ahora acá en línea. El doctor Bicet lo conozco hace muchísimos años. En el mundo entero el doctor Bicet es una figura, y Cuba es uno de esos países, estilo Corea del Norte, que tiene ciudadanos e hijos que son conocidos y celebrados en el mundo entero, pero son tal vez opacados, intentados de opacar en sus propios países, porque representan una amenaza en el punto de vista de la dictadura a su estabilidad. El doctor Bicet ha sido recibido en Israel, Europa del Este, América Latina y en los Estados Unidos. El doctor Bicet acá en Miami, el momento que tuvimos de conocernos en persona en su visita a Miami, con solo pocos días de notificación, llenó un hotel con más de 1,000 personas que fueron a escuchar su mensaje de paz, de libertad, de democracia. El doctor Bicet, como dijimos al principio del programa, fue nominado al premio Nobel, y el doctor Bicet fue galardonado con el premio, la medalla presidencial de los Estados Unidos, una medalla extremadamente exclusiva que otorga la presidencia de los Estados Unidos. Y pues en el Congreso de los Estados Unidos, cuando ha llegado, siempre todos los líderes del Congreso de este país tratan de buscar y cambiar sus calendarios para poder reunirse con él. A mí personalmente me tocó visitar a Hungría en nombre de él para recibir una invitación del primer ministro húngaro, quien quería que él estuviera presente para la celebración del 60 aniversario de la rebelión húngara contra el comunismo. Ciertamente los embajadores de la dictadura no estuvieron presentes ni invitados, pero la representación cubana invitada y oficial era la del doctor Oscar Elías Bicet, por medio de mi persona. El doctor Oscar Elías Bicet es un símbolo de, no solamente para la causa cubana, sino para la causa cristiana en el mundo entero, un defensor del derecho a la vida. Ha ganado múltiples premios por su labor en defensa al derecho a la vida, en España más recientemente. Y sin embargo hace todo este trabajo desde su humilde hogar en Lauton, con su señora y un grupo muy estrecho de colaboradores que creen en él. No siempre le ha sido fácil mantener sus principios y sus ideas. Ha cumplido prisión por ello, pero siempre diciendo aquella frase famosa cuando le preguntaron, lo van a enviar a la cárcel, ¿qué piensa? Él dijo, bueno, en una sociedad injusta, la cárcel es el lugar lógico para un hombre justo. Y con esa misma heroicidad, pues afrontó las consecuencias y siguió. Así que quisiéramos hacer un recuento de la vida de este extraordinario cubano y aprovechar que lo tenemos acá para que nos explique un poquito más. No solamente de la persona pública, sino del ser humano que está atrás de esta inmensa figura. Doctor, queríamos comenzar preguntándole un poco si nos puede hacer un poquito de cuento de su vida, de dónde es la familia, dónde nacieron, cuándo naciste, cómo hiciste este proceso de haber, como yo, nacido dentro de la revolución, de la época de la revolución, y sin embargo evolucionar y madurar y espiritual y políticamente al punto que te ha permitido tomar esta posición de fuerza hoy en día.
Sí, bueno, yo soy de una familia sencilla. De aquí, mis padres son allá de Villa Clara, bueno, Santa Isabel de las Lajas.
¡Oh! Y, una, oye, ese entonces, es el pueblo de Benny Moré.
Yo nací, sí, ahí con Benny. Y nací yo aquí en La Habana, ¿no? Porque vinieron antes de 59 para acá, para La Habana, para ampliar su perspectiva de desarrollo. Entonces, bueno, nací aquí en La Habana en 61, en el año 1961, el 20 de julio. Y bueno, me he criado siempre, me crié aquí en La Habana siempre, en Bauta. Y bueno, soy un cubano más que busca la felicidad para su pueblo. Cuando he estado detenido preso aquí en Cuba, todavía existe mucho regionalismo, principalmente de barrio y de provincia. No, siempre me han preguntado eso, no, ¿de qué, dónde eres? ¿Qué barrio eres? No, yo soy de Cuba, porque estoy a favor de todos los cubanos que tengan sus derechos humanos básicos y que puedan disfrutar de la libertad. Bueno, lo más importante es eso, que nací aquí en Cuba y que nací bajo la dictadura de Castro, como han nacido casi más del 70% de las personas que aún viven. La mayoría nació, se crió bajo esta tiranía. Y bueno, fuimos adoctrinados, como todos, en las escuelas públicas, que eso es una de las armas poderosas que tiene la dictadura, que es adueñarse de las escuelas y entonces eliminar todo tipo de enseñanza privada, incluso sin ser privada. La enseñanza del hogar tampoco lo permite. Entonces, ¿por qué? Porque ellos necesitan ser dueños de la educación, hacer una educación pública obligada para poder adoctrinar a los muchachos y hacer el llamado hombre nuevo que ellos quieren, que no es más que convertir a ese individuo, quitarle la razón de ciudadano y hacerlo un ente despersonalizado y que responda a los intereses del partido del poder, que en este caso es el Partido Comunista. Y como pueblo, convertir a toda esa multitud de gente, convertirla en una masa dócil para poderla maniobrar al interés de ellos. Ese es el objetivo de la educación pública aquí en Cuba. Por eso no permiten, recientemente, hace un tiempecito atrás, bueno, pusieron preso a unos padres porque querían darle educación en su casa a sus hijos. Y bueno, la educación religiosa no le permiten tampoco. Ahora es que dejan ir a la gente a la iglesia, porque usted sabe que antes del 92 eso era prohibitivo aquí, incluso claro. que era religioso y lo apreció. Bueno, en todas esas circunstancias aberrantes que uno se va desarrollando, pero claro, ellos le dicen a las personas que ellos son los que tienen la razón y que ellos son la gente decente, que ellos son la gente que llevan la verdad, que ellos son la libertad. Pero cuando uno va creciendo, se da cuenta que no es así como dicen. En el caso mío particular, ejemplo, me di cuenta cuando tenía más o menos 17 años, yo estaba en una escuela esta, le decían vocacional militar, Camilo Cienfuegos, que era un pre-militar, pero de vocacional, no militar puro. Y entonces ahí habían hijos de personas de alto rango, y bueno, habían bastante personas como yo, sencillas, que no los padres no eran de alto rango del gobierno, sino gente normal que aquí en Cuba le decían revolucionario, que bueno, que el concepto se podemos discutir. Bueno, no es lo importante ahora. Lo que quiero decir es que la gran mayoría de las personas aquí en Cuba estaban ciegas y votaban, no apoyaban al régimen. Y dentro de eso, bueno, estaba también mi familia, que estaba yo. Pero ahí en esa escuela, que viene siendo como un pre, como habían personas, le digo, de hijos de gente importante del gobierno, no de alto rango de los primeros, pero sí de esa burocracia de segundo orden. Y entonces, bueno, ahí fue donde conocí que tenían un ejército cubano en Angola y en El Salvador. Entonces eso me chocó mucho, porque como nosotros estamos ahí educándonos para militares, y siempre nos habían dicho que el ejército era para defender a Cuba de cualquier agresión exterior, eso me fue impactante, de cómo íbamos a estar en un ejército cubano invadiendo otros países, aunque aquí le decían, después que se hizo público, le decían internacionalismo. Pero bueno, mi concepto no estaba eso, mi concepto estaba que era una intromisión de un ejército extranjero en un país que no era Cuba. Y eso me chocó mucho, y ahí mismo fue donde un grupo de personas, a final de año, hicimos una protesta porque no queríamos entrar en lo militar, cada cual con sus razones, pero en el caso mío era el disgusto este. Y bueno, me recuerdo que la compañía tenía como alrededor de 100 personas, y de esas 100 personas, como 70 y tantas personas dijimos que no iba a ser militar. Uh-huh. Nos opusimos a ser militar. Y entonces, bueno, se armó tremendo problema grave, porque empezaron a llamar los padres, nos castigaron a nosotros con sanciones internas en la escuela. Y la presión era porque teníamos que ser militares, si no íbamos para el servicio militar obligatorio, 3 años. Y bueno, hicieron tantas presiones, llamaron a los padres de todos los muchachos que estábamos en rebeldía ahí. Y bueno, muchos se arrepintieron de la desobediencia, pero hubo un pequeño grupo de alrededor de 14 muchachos que sí nos mantuvimos, entre esos estaba yo. Y bueno, pensábamos, nos mantuvimos ahí hasta el final de que no íbamos para los militares. Y ya pensábamos que íbamos a ir para el servicio militar, que eran 3 años, usted sabe, mandado para donde ellos lo querían, para... Si era de La Habana, te mandaban para Maicí. Si era de Maicí, te mandaban para acá, para Pinar del Río, para maltratarte más. Y entonces nos mantuvimos ahí. Y bueno, al final nos tomaron como una cosa de muchachos y nos dieron las carreras. En el caso mío me dieron medicina. Pero eso fue ya a última instancia, que no pensábamos que no iban a dar ninguna carrera, ¿eh? Porque ellos decían que no teníamos que ir para los militares. Pero bueno, al final el pequeño grupo este, a todos nos dieron carrera, quizás algunos que querían otras carreras como diplomacia, periodismo y eso no se las dieron, pero bueno, en el caso mío, como pedí medicina y era necesario en el país, me la dieron. Y bueno, empecé a estudiar medicina con 18 años, pero ya de eso ya me fue transformando, ya era un disidente, que es lo que yo llamo disidencia, que disentíamos del gobierno, pero no la manifestábamos públicamente, porque si no, no te dejaban estudiar, era falso. Acuérdese que estamos hablando de hace 30 o 40 años atrás, uh-huh. De 30 años atrás, donde nadie podía hablar nada.
Correcto.
Ibas preso, o te fusilaban, o te mataban. Y entonces, en la universidad conocí a algunas personas que estaban en contra también, pero nadie hablaba de este problema. Nada más comentábamos, por ejemplo, los abusos Me recuerdo cuando estaba en la universidad, una de las protestas que hicimos nosotros, silenciosa, era, ejemplo, que cuando en Mariel, que tomaron la embajada del Perú, nos llevaron a todos los estudiantes, teníamos que ir obligados ahí a protestar, a apoyar al gobierno, en Quinta Avenida, y no me recuerdo la otra calle, pero es ahí en Miramar, donde estaba la embajada del Perú. Y entonces nos llevaron a todos los muchachos para allá, porque teníamos como 18, 19 años, no recuerdo bien, en el 80, tendría 18 años, pues estaba al cumplir 19. Y entonces, dos de nosotros, a ver, dos más y yo, que estábamos descontentos, pues no se lo hacíamos a nadie, porque si no votaban en la escuela. Incluso me recuerdo que en esa época votaron a gente por no querer ir a los actos de repudio. Hubo gente que lo sacaron de la escuela. Y entonces la universidad, y a otros le cayeron a golpe porque decía que empezaban distintos. Entonces era una situación difícil, y aparte también estaba el comunismo encendido aquí en Cuba, independientemente de
la época fuerte.
El problema este, que la gente se quería ir, y además la gente lo veían como gente esta delincuente que se habían metido ahí porque era la propaganda que hacía el gobierno. O sea que es una situación difícil, pero yo recuerdo ahí que cuando iba a empezar el acto, nosotros, el acto empezaba como creo que a las 8 de la mañana, a las 9, no recuerdo bien, pero ya nosotros como a las 6 de la mañana ya estábamos en la casa, porque nos fuimos, la mayoría de estas personas que éramos un grupito pequeño, nos fuimos escondidos a la casa. Después pensaban que no era nada más, pero parece que como había tantos problemas y tanta gente, no se dieron cuenta. Pero hacíamos salto así de rebeldía, de disidencia, pero sin que nadie lo supiera, porque si no te votaban de la universidad, eso es falso, que usted podía estudiar en primera, cuando en aquel tiempo, si usted era religioso, no podía estudiar, y si usted era en contra del gobierno, tampoco podía estudiar, que ellos mismos lo decían, que la universidad era para los revolucionarios. O sea que fue un proceso, en el caso mío, de disentir silencioso hasta la rebeldía total. Ya me recuerdo en los años 85, que ya estaba graduado de, me gradué de médico en ese año, que vino Gorbachó. Y entonces, entre algunos universitarios, bueno, ya los más cercanos hablamos. Esto no, recuérdese que aquí para hablar era, incluso ni se hablaba. En este caso ya hablaba un poquito entre nosotros. Generalmente se hablaba dentro de la casa y no en el centro de trabajo, porque podía tener problemas. Porque los mismos que te hacían los amigos te podían informar y echarte el trabajo. Entonces me recuerdo cuando Bacho tomó el poder, que aquí se disgustaron muchísimo, que sí hicimos comentarios, porque nosotros perseguíamos la revista esta, Novedades de Moscú y de Sputnik, donde revelaron el caso este de la dictadura de Stalin. Entonces hacíamos esos comentarios. Recuerdo todo eso. Pero bueno, lo importante era que en el caso mío fue un disentir silente, en silencio poco a poco, hasta que hubo un gran despertar, que fue ya alrededor de finales del 80, principios del 90, que viene el periodo este de crisis en Cuba y proponen a los médicos que no veían lo que están pasando con la medicina y que le diéramos una contesta a cada persona, que no conllevara que no había faltantes, sino que más bien que se podía resolver, si no es hoy o mañana, y que no dijéramos que había faltantes de medicina, de placa, y que resolviéramos los asuntos. Ejemplo, si necesitaba una placa, como se el diagnóstico médico primero se hace clínico y después hay que comprobarlo con los exámenes de laboratorio, bueno, tratar de hacer nada más lo clínico y no lo de laboratorio, pues no había que hacer recursos. Y entonces eso sí ya me disgustó y hice una protesta y bueno, ahí se disgustaron conmigo. Eso fue por allá por el Hospital Nacional. Se disgustaron conmigo y bueno, ahí tuve dificultades para trabajar durante un tiempo, más o menos alrededor de un año. Y bueno, ellos le dieron la solución, fue de que después yo me puse a recordar que ellos le dieron la solución a eso. No de echarme por ponerme en contra de las opiniones de la revolución, sino porque me dijeron que bueno, yo podía pedir la baja e irme, no había problema. Y entonces, después con el tiempo me di cuenta que yo lo que no quería era poner el caso como político. Y bueno, estuve como un año y tanto sin trabajar, porque no me dejaban trabajar hasta que pude resolver aquí en Galicia. Como en realidad yo era buen médico y siempre tuve una disciplina buena, porque yo nunca faltaba el trabajo, siempre cumplía con todos los requisitos que quedaban en el centro de trabajo. Ejemplo, me recuerdo cuando yo estaba estudiando para la residencia, para hacerme clínico, yo iba todos los días al trabajo, sin los domingos ni sábados había que ir, y sin embargo yo iba voluntario porque yo quería, para atender a los pacientes, igual que después que me hice especialista en medicina interna. Nadie me tenía que decir a mí que atendiera al paciente, ni eso, porque esa era una cuestión que a mí me gustaba y quería hacer. Y entonces, una persona que me conocía sabía de mis actitudes favorables al trabajo. Claro, no sabía que yo era disidente en silencio. Ya yo en esa época ayudaba a los disidentes aquí en Cuba con ayuda médica, medicamentos. Lo ayudaba para que lo vieran, verlo como médico y otros médicos que lo vieran. Esto estoy hablando al principio de los 90, más o menos. Entonces, habían personas que me conocían que sí, que estaba favorable a disentir. Entonces, pude conseguir el trabajo aquí en Galicia porque, ya le digo, siempre yo fui un buen trabajador, un buen médico, y bueno, había personas que ya dirigían y que conocían a uno de estudiantes, de que bueno, que no éramos personas que... trabajadores, rebeldes, pero trabajadores. Entonces, pude empezar a trabajar en Galicia como el año 92, 93. Ahí estuve hasta el año 98. En Galicia hice un buen trabajo y atendí a muchos pacientes, especialmente embarazadas con problemas de salud. Ayudé a salvar a muchas personas, tanto mujeres como niños. Y entonces... allí en Galicia fue donde más me di a conocer, ¿no? Ya yo estaba ya en la disidencia porque ayudaba a los grupos de disidentes, especialmente a Yanes Pelletier, que lo ayudaba, y otras personas aquí en el barrio, que ahora no recuerdo el apellido, pero bueno. Entonces...
pero esa es la época de...
Él era el que más cercano estaba.
Esa ya fue la época de Tamarindo. Dicho,
bueno, ¿sí?
No, esa ya es la época de Tamarindo 34.
Sí, no, eso ya fue después. Eso fue a mucho después del problema este que yo tuve aquí en Jalisco, que fue donde hice un estudio. Me enteré de un amigo mío que me dijo que en el hospital mataban a los niños cuando nacían. Yo no quería creerlo porque, bueno, eso en realidad no se sabía. Y entonces un amigo mío que trabajaba con los niños que acababan de nacer, que eso se llama neonatología, me dijo eso. Entonces eso me quedó muy impresionado. Yo pensé que eso era falso, porque cómo puede ser eso, pero tenía que creerle porque este doctor era bueno y serio y decente. Entonces eso me causó un choque en mí como médico y como humano, ¿no? Porque como a matar a niños que no han hecho nada. Entonces, bueno, me puse a investigar hasta que encontré todas las pruebas de que verdad que asesinaban a los niños cuando era producto de un aborto y nacían vivos, los mataban.
Cuando nací.
Una investigación donde algunas madres me dieron el testimonio, más las investigaciones estas de la que hice en el hospital, ya directamente de la práctica, revisando las historias clínicas y indagando en anatomía patológica y con algunas personas que trabajaban directamente con esto, investigué que sí, que todo el que nacía de un aborto, o sea, que eso se llama ribanol, que se hace en la última etapa del embarazo, podían nacer vivos los niños, y a estos niños los mataban. Entonces hice la denuncia, esta denuncia la llevé a la fiscalía, y como no respondieron, se la llevé a Fidel Castro. Como no respondieron, entonces empezamos a hacer manifestaciones a favor del derecho a la vida y en contra del problema de los asesinatos de estos niños en los hospitales, que no era solamente en Hija Alicia, sino era que en todos los hospitales de Cuba. Ahí fue donde me di cuenta de que a la oposición le faltaba un método para echar abajo la dictadura, que sabemos que es a través de dos métodos, militar o la desobediencia civil. Y bueno, cogimos la desobediencia civil para echar abajo la dictadura, desintegrarla, porque es un método civilizado, amoroso, efectivo, un método desafiante, activo. Y sabemos que a través de este método de lucha se podemos poner fin a una dictadura, porque este método es, como dijo bien Cristo, al mal oponerse con el bien, y eso es lo que hacemos nosotros, con el bien oponernos a toda esta injusticia que hay en Cuba. Muchas gracias.
Bueno, han escuchado la historia en primera persona del doctor Oscar Elías Bisset y su trayectoria de venir de una familia humilde, entre comillas revolucionaria, como se decía en cierta época, pero como él dijo, eso es tema también de debate, a convertirse en una persona que estaba en contra del sistema silenciosamente, a convertirse en alguien que ayudaba poco a poco a la disidencia, y de ahí a convertirse directamente en opositor, ya desenmascarado, que es una de las experiencias más liberantes que puede tener un ser humano, hablar y vivir y de decir lo que piensa sin ningún tipo de hipocresía. Una experiencia muy bonita, como él la ha contado en otras ocasiones. Se nos acaba el tiempo, por la semana que viene los invito a que regresen con nosotros para que escuchen el resto de esta historia, cómo desempeña el doctor Bisset su trabajo en la oposición y su trayectoria como opositor, desde un pequeño opositor en el barrio de Lauton a ser uno de los opositores más conocidos de Cuba en el mundo entero y uno de los proponentes de los derechos humanos más acaudalados en el mundo entero. Los invitamos la próxima semana a esta misma hora, por este mismo espacio. Hasta entonces, adelante.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.